Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Nuevas elecciones en uno de los estados alemanes, concretamente en el estado de Brandenburgo, ya están abiertos los colegios electorales alemanes en unos comicios en los que la ultraderecha podría arrebatarle en ese territorio el primer puesto a los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz. Antonio Herraiz.
Cristina, un total de 2.100.000 alemanes están llamados hoy a las urnas. Las últimas encuestas dan por vencedor al partido Alternativa por Alemania tras su éxito en otros dos estados, en Turingia y en Sajonia. Este partido utiliza la seguridad, la inmigración, el alto coste de la vida como argumentos principales en su discurso. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, nos explica las claves sobre la posible victoria de Alternativa por Alemania en Brandenburgo.
Las consecuencias pueden ser graves para el gobierno de Olaf Scholz, porque en las elecciones regionales de hace tres semanas el Partido Socialdemócrata obtuvo un 6,1, un 7,3%. El resultado en Brandenburgo hoy seguramente será desastroso también, y no tiene hoy en mente una fecha, 2005, cuando perdieron otro feudo socialdemócrata, Renania-Nordwestfalia. Y entonces el canciller Gerhard Schröder se presentó en el Bundestag a una moción de censura y eso dio lugar ya a elecciones. Es un partido que quiere sacar a Alemania del euro, que quiere desmontar garantías democráticas, es un partido prorruso, es un partido antiextranjeros, anti-islam y antiextranjeros en general. Pues bueno, un partido del que hace solo un año era muy difícil oír hablar en público así de forma positiva, pues hoy se ha normalizado su voto y su presencia en las instituciones.
Y en Estados Unidos al menos 4 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un tiroteo en la ciudad de Birmingham, en Alabama. La policía ha señalado que múltiples tiradores han abierto fuego contra un grupo de personas y que el número de víctimas puede aumentar. El nerviosismo inundaba la zona instantes después de este ataque. La investigación está en curso y por ahora no hay ningún detenido. 403 tiroteos masivos se han registrado en Estados Unidos durante este 2024. Por cierto, aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su intervención en la fiesta de la Rosa de Gavá, momento en el que los socialistas celebran el inicio del curso político en Cataluña, y lo ha hecho debido a la climatología adversa. El que sí intervendrá será el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Todo esto en un fin de semana en el que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se ha desplazado hasta Suiza para tratar de convencer a Carles Puigdemont de que apoyen el techo de gasto, clave para la aprobación de los presupuestos del próximo año. Isidre Gavín, diputado de Junts en el Congreso, ha advertido hoy en la mañana del fin de semana de COPE de que por ahora no ven ningún cambio con respecto a julio, cuando ya los de Junts tumbaron este trámite.
Lo que deberían de haber hecho es poner otra propuesta de techo de gasto. Y si no, pues que pongan un poquito de esfuerzo y imaginación para hacer lo que nos comprometimos a hacer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça busca afianzar el liderato ante el Villarreal, Teresa Vasallo.
Jugará a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica. Última hora, Elena Condis.
Se cae Ferran Torres por sanción. En total son 8 bajas las que acumula el Barça, 7 por lesión. No se han recuperado ni Olmo, ni Fermín, ni Gavi, ni De Jong. También siguen la enfermería, Araujo, Christensen y Bernal. Esto claramente condiciona a Hansi Flick a la hora de oxigenar al equipo, que viene de perder en el estreno en Champions. Pero el técnico no pone excusas. Espera el mismo 11 que el jueves en Mónaco, con Eric García de medio centro. El Barça no pierde en Villarreal desde 2007. A esta hora el equipo vuela a Castellón.
Además, el Atlético de Madrid se enfrentará al Rayo Vallecano a las 9 de la noche y el Athletic Club de Bilbao lo hará contra el Celta a las 4 y cuarto. A las 2, en Fórmula 1, empezará el Gran Premio de Singapur. Norris Ali primero, Fernando Alonso séptimo y Carlos Sainz décimo. Y en motociclismo, Marc Márquez busca su tercera victoria en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Saldrá séptimo, mientras que Jorge Martín empezará en segunda posición. En la pole está Pecco Bagnaia.
Gracias, Teresa. Continúas en COPE. Estás escuchando Fin de Semana con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 12 para más noticias y aquí nos vamos en fin de semana al amigo del programa que os va a encantar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado. I'll be your mirror.
alcoba no tiene la textura de un cuadro de Hopper, ni la atmósfera coagulada de las habitaciones de los hoteles donde se atrinchera el miedo. La alcoba es un lugar para jugar al escondite con los sueños y sus espantos. Por la ventana viene el otoño oliendo a mosto y a trabajo tostado en el campo. Y sentado en el borde de la cama está el maestro. El ascua del cigarrillo es el faro del oleaje que mece su memoria. De vez en cuando mira de reojo la silla plantada en un rincón. Y la distancia que hay entre la cama y la silla es la que conduce al lado salvaje de la vida. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Sobre la silla, dispuesta con las manos exactas del mozo de espadas, reposa el terno bordado de pasiones. Negra, la chupa con lentejuelas, la camisa azabache y como dos jirones de noche los pantalones. El pañuelo de lunares parece una fantasía de luces en letargo, apoyado en el respaldo el fundón de la guitarra. El maestro abandona la playa de sábanas revueltas, abre el cajón de la mesilla y saca un anillo que rozó la mano de un semidios de oro. Se dirige al tocadiscos y de pronto el aire se llena del bramido de una canción. ¿De qué lejanas de esas le llegaba al maestro aquella furia hecha canción que estremecía los palcos? ¿En qué redondas maestranzas aprendería las querencias más salvajes del blues y de la pena? Marcada en el costado, con la soledad y el desamparo, Janis Joplin quemó su vida en el fondo de un vaso de bourbon. Y al escuchar aquella voz, por primera vez en mucho tiempo, vuelve el maestro a sentir la tentación en el pulso y con solemnidad de fiesta se ajusta la camisa negra, se anuda el pañuelo al cuello, besa el anillo y se planta frente al espejo con la guitarra entre las manos. Y otra vez surge la danza de salón, los pies inmóviles, la voz en el embroque justo, las notas acompasadas a este juego luminoso y mortal. Una, dos, tres, hasta cuatro rosas abrochadas con una media a la cintura. Y como si alguien respondiera al otro lado del azogue, en ese momento llamaron a la puerta. Maestro, es la hora. Maestro Jaime Urrutia, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Te consideras, gracias, Jaime, un maestro en el arte de hacer canciones?
La gente me llama maestro. Hay un camarero al lado de mi casa de un restaurante que me ha llamado maestro. Y la verdad que hace tiempo que la gente me llama maestro y mis músicos me suelen llamar maestro. Y bueno, pues te lo vas creyendo. Sí, pues debo ser un maestro para... Creo que sí valgo para componer canciones.
Creo que tampoco te hubiese importado ser un maestro de los ruedos. Lo cierto es que con esta canción que está sonando, sí, Cuatro Rosas, sí, saliste en hombros por la puerta grande.
Por supuesto. Mira, además da la casualidad de que ese disco salió hace 40 años, el Cuatro Rosas. Y ahora mismo se hace una reedición. La compañía de discos, Draw, es un sello ahora de Warner Music, y el 18 de octubre sale una reedición del disco, es un mini LP de seis canciones, se llamaba Cuatro Rosas, que da título a la canción también.
Es para mí un momento también maravilloso, porque sí. Servidora tenía 15, 16 años cuando la movida, de tal manera que yo fui testigo de Gabinete Cavigari en Rocola y de aquellos grupos míticos. Cuatro Rosas fue el primer gran aldabonazo de Gabinete Cavigari, que constituyó uno de los exponentes máximos de aquella generación, de aquella eclosión musical que se produjo en España en los años 80. Detrás de una buena canción hay siempre una buena historia. A veces los autores prefieren no revelarla, pero vosotros habéis despejado todas las incógnitas porque es una canción dedicada a Janis Joplin y Cuatro Rosas es la marca de Bourbon que ella gastaba.
Efectivamente. Está sacado de un poema de un amigo mío que se llama Eduardo Haro Ibars, que era un poeta de los años 70-80, que fuimos muy amigos. Y él tenía el poema que se llamaba Four Roses en inglés. Entonces, no, a mí me inspiró para hacer una canción traducida al español, Cuatro Rosas, porque efectivamente era el bourbon que tomaba Janis Joplin, que dijo una vez una frase que me impresionó mucho, ¿no? He estado con 100.000 personas en un escenario ahora mismo compartiendo con 100.000 personas y he llegado a mi habitación y me he sentido solo, sola. Y eso me pareció, joder, aparte de que Janis Joplin me pareció una gran cantante y que dejó unos discos maravillosos.
Pero estoy contigo en que es impresionante la frase, estar con 100.000 personas y regresar a casa o a la habitación y estar sola.
Completamente solo.
Lo curioso es que la canción se publica en 1984, pero Jaime Urrutia la compone mucho antes, a finales de los 70, cuando Gabinete Cavigari no existía.
No, yo te cuento, empecé a componer un poco en mi casa. Yo siempre me di cuenta que tenía un don para hacer canciones. Y entonces mi hermana Paloma, que a lo mejor no sé, ojalá nos esté escuchando ahora, le dedico un beso. Y ella empezó a tocar la guitarra en su colegio de monjas. Y entonces la guitarra de mi hermana empezó a estar en mi casa. Bueno, y yo le pregunté, oye, pues enséñame algunos acordes. Y bueno, poco a poco aprendí a tocar la guitarra, lo más simple de la guitarra, pues los acordes y poco a poco, pues sí, pues así seguimos, ¿no?
Y así nació, Cuatro Rosas.
No, Cuatro Rosas es lo que te digo, perdona, que estaba así. Ya un poco más tarde componía mis propias canciones. No, pero me ha gustado mucho la canción que habéis puesto al principio, que fíjate, era de la Velvet Underground. Es una mujer que se llama Nico, y cuando me compré ese disco allá por el 1977-78, yo escuché, creo que esa canción de Nico, se llama I'll Be Your Mirror.
Exactamente, sí, sí, I Will Be Your Mirror, seré tu espejo.
Efectivamente, y esa canción fue la que inspiró Cuatro Rosas, te lo digo en serio.
Qué bonito, verdaderamente. ¿Era quizá la época en que estabas con los ejecutivos agresivos o antes?
Eso fue antes.
¿El tiempo de los Drugos o de Rigor Mortis?
Eso fue antes. Esos fueron mis primeros grupos. Mi primer grupo fue Los Drugos y el segundo fue Ejecutivos Agresivos, que ya grabamos un disco con Hispavox que se llamó Maripili. No sé si recuerdas lo de Maripili Esámila o...
Hombre, vamos a escucharla. Fue flor de un verano, pero ¿qué verano? Es que es totalmente mi propia adolescencia. Sí. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Pero que quede claro que yo no era el cantante. Yo simplemente se oye mi voz en los coros.
Fue la canción del verano de 1980. Solo hicieron dos conciertos en directo y no demasiado afortunados.
No, la verdad es que no fueron ninguno muy afortunados. Fueron seguidos un día en la Plaza de Toros de Ciudad Real y nos volvimos en tren porque al día siguiente hacíamos en Madrid el Gran Musical, no sé si te acuerdas, el Gran Musical de los 40 principales. Y entonces nos fuimos a hacer junto a Láscar y los Pegamoides y Ejecutivos Agresivos, tocábamos juntos el mismo concierto. Y nosotros veníamos destrozados, como ya
Ya habíais bebido bastante.
Habíamos bebido mucho y nos salió fatal. Y bueno, en fin, Spauer nos echó, no quiso saber nada de nosotros.
Es que de verdad, qué gente.
Pero lo cual no vino mal, porque después hice Gabinete Caligari, afortunadamente.
Efectivamente, a veces Dios escribe recto con renglones torcidos.
Muy bien.
La cuestión es que Jaime Urrutia, aquí donde lo veis, no estaba en principio llamado a la música. Se puso a estudiar filología semítica, o sea, árabe y hebreo, e hizo hasta cuarto de carrera.
Sí. Hice hasta cuarto porque, afortunadamente, como siempre lo digo, se cruzó en mi vida Gabinete Caligari y pude vivir de lo que realmente me gustaba. Hombre, de profesor, bueno, me gustaba el árabe.
¿Te gustaba el árabe?
Tío? Sí.
¿Cómo te dio por ahí, por las semíticas? Cosa bien difícil.
Porque cuando iba al colegio, ya yo era de letras. Sabes que en aquellos tiempos había ciencias y letras. Pues a mí me gustaban más las letras. Y un educador que había en el colegio, un psicólogo educador, me dijo, oye, pues a mí me gustaba mucho traducir latín y griego. Y entonces le dije, sabiendo mis gustos, me dijo, oye, tío, dedícate al árabe, que es la lengua del futuro. No sé, le hice caso, es muy divertido.
Es que dije, me planteé muy grande.
Y
muy
bueno,
grande.
Pues sabes que el árabe se escribe al revés, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Y hay muchas cosas, es muy curioso estudiar árabe, ¿no?
Desde luego.
Pero
desde
también luego. Es una cosa, también te digo, se aprendía árabe clásico, ¿no? De poetas del siglo VIII y tal y cual, más que la lengua moderna árabe, ¿no?
Había, sí, bueno, pero eso te da ya una capacidad.
Te da, sí.
O sea, para ti no es un jeroglífico,
es
si
divertido.
Tú vas a los países árabes y ves los carteles de las calles, ¿eh? Oye, en aquel momento, el tiempo de la filología semítica,
sí.
El tiempo de...
Pues hablamos del año 78, 70 y... Por 70, sí.
Mm. Y posteriormente, el tiempo de Maripili, etcétera, ¿ya se empezaba a hablar de la movida?
Sí.
¿Se justo le llamaba
ahí,
así?
Justo en el año 80, 79, 80, ahí fue cuando sí se le llamaba la movida ya. Pues ejecutivos agresivos fuimos, de Maripili, fuimos un grupo de la movida.
Mm. Yo no sé si erais los más chulos vosotros de los grupos de la época.
Bueno, poco a poco, yo qué sé, no. Éramos muy tímidos. Y teníamos un poco de mala leche, así que no nos gustaba sonreír.
No les gustaba sonreír.
No, nos gustó a ninguno de los tres. Íbamos de risas, ¿no? De jajajojo y como otros grupos de la movida que también... Bueno,
Había como dos variantes, sí. A mí me gustaba más esta, la siniestra.
Nosotros éramos los siniestros y, bueno, nos fue muy bien para nuestro carácter, que éramos bastante... bastante
siesos.
Siesos, esa es la palabra que usas, ¿no? Con ella.
Bueno, fijaos si eran provocadores y si esos, que en su presentación en Rocola llega el día de la primera actuación y no se le ocurre a Jaime Urrutia que otra cosa que presentarse diciendo: hola, somos Gabinete Caligari y somos fascistas.
Sí.
Bueno, hoy en día estaríais cancelados.
Totalmente. No, bueno, fue una cosa que además me salió a mí, porque siempre mis excompañeros, Ferni y Eddie, siempre me lo han achacado a mí. Bueno, pues sí, yo me tomé tres whiskies para salir porque yo era el que cantaba, el que tenía que dar más la cara, ¿no? Y bueno, pues íbamos vestidos así con brazaletes, un poco estética militar y nazi. Y bueno, pues me dio por decir eso.
Digo, hoy en día, cancelaos, señalaos y apartaos.
No, llena. En aquella época también, en los 80, tuvimos problemas con... Eso ya se corrió la voz. O sea, siempre que nos entrevistaban a Gabinete Caligari, siempre nos hacían la pregunta, ¿no? Y te cuento, una vez que fuimos a tocar al País Vasco, estuvimos amenazados de bomba por la ETA.
Por la ETA, claro.
Bueno, estuvo amenazado el concierto, ¿no?
Pero fijaos que aún así tenían su espacio. Quiero decir que se producían esta serie de circunstancias, incluso trágicas y más graves que ahora, pero no había... Un cogérsela con papel de fumar, ¿sabéis? O sea, había una estética fuerte con las camisas negras.
Sí.
De hecho, en eso fueron pioneros y muchos otros empezaron a llevar ese estilo.
Bueno, sí. En España te refieres, ¿no?
Sí, sí, los
grupos. Gente que, bueno, lógicamente los grupos miran a lo...
A lo que tira.
A lo que tira y... y les imitan más o menos, ¿no?
¿Y qué os pasó en la mili? Porque hubo un giro muy notable en la evolución de Gabinete Caligari y cuando regresan del servicio militar graban esta canción que vamos a oír y empieza a hablarse del rock torero. Sangre Española está dedicada al torero Juan Belmonte.
Sí.
Me gustaría que contaras la historia de ese anillo que llevas en la mano derecha.
Aquí te lo enseño, mira. Es de oro. Es el anillo de boda de mi abuela. Que lleva su nombre. Bueno, lo llevaba mi abuelo con el nombre de mi abuela, claro.
Sí,
mi abuela
sí, se llamaba
Gloria. Después hablaremos de Camino Soria y tal y cual.
Claro.
Y entonces, bueno, mi abuelo se supone que fue empresario, no, se supone no, fue empresario de la Plaza de Toros de Málaga y sí conocía a Juan Belmonte y, bueno, alguna vez le dio la mano. Y, bueno, pues resulta, la historia es que en la mili nos cambió mucho el mundo de ver de la gente rockola, el modernismo ese, y chocamos con una realidad de la gente que no sabía leer, gente mucho más de... Y bueno, un año estuve 13 meses en el cuartel y un año de tratar a esa gente, pues ahí vimos otra realidad.
Ahí visteis la España real.
La España real,
Madrid,
sí.
Madrid estaba en contacto con Londres, con los discos que venían,
sí.
Pero había una enorme España que vivía de otra manera.
Efectivamente.
Y él supo ver lo que había visto ese empresario de la Plaza de Toros de Málaga, que era su abuelo, su padre, Julio de Urrutia, sí. Que era crítico taurino del diario Madrid, ¿verdad?
Sí. Mucho tiempo, y por eso tengo la afición taurina.
La afición taurina.
Mi padre, bueno, me llevaba a los toros y éramos 6 hermanos, nos llevaban a los toros.
Y bueno, ¿y sigues viviendo enfrente de las ventas?
Sigo viviendo desde hace pocos meses ya enfrente de la Plaza de Toros de las Ventas.
Ahora bien, creo que has dejado de ir a los toros. ¿Te has dejado de interesar?
Me ha aburrido un poco, pero vamos, no me siguen gustando los toros, por supuesto, muchísimo.
¿Qué tienen en común los toreros y los rockeros, Jaime Urrutia?
Lo que tenemos en común es igual, es lo mismo. Lo que yo digo siempre es que un torero... No, perdona que te lo diga bien. Que un micrófono no da coronadas. ¿Entiendes? Pero, vamos, a la hora de salir, vamos, nos pasa igual que a un actor, supongo, antes de hacer una obra de teatro. O a un periodista también cuando llega al micrófono y tiene que hacer un programa de radio, ¿no?
¿Sabes qué tienen en común? Que si no te arrimas, no triunfas.
Eso es cierto. Y hay que darle hay que darlo todo y ir bien preparado, ¿no?
Bueno, tan es así que le gustan los toros que Jaime Urrutia le inculcó la afición a Andrés Calamaro, que ahora es un acérrimo defensor de la fiesta.
Sí.
La gente ya empezaba a conocerles a Gabinete Caligari, salta Cuatro Rosas en el 84, salta Al calor del amor en un bar en 1986,
sí.
Y por fin salta esta canción que él ha mencionado antes y que desde luego es todo un himno.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del Duero. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires.
la ribera del Duero existe una ciudad hoy camino a Soria. ¿Cómo se puede ser tan canalla y tan poeta?
No sé. Eso o lo tienes
o no lo tienes. Oye, ¿es cierto que compusiste esto después de una ruptura sentimental?
Sí, totalmente cierto. Una chica que además tocó con en el Cuatro Rosas de Gabinete, toca en un par de canciones, y bueno, se llamaba Teresa, y bueno, por ahí estará, sí, seguro que está por ahí.
Y lo mismo nos está oyendo.
Le envío un saludo.
Entre este millón de oyentes que tenemos.
Y nada, pues te quiero contar, lo de Soria fue un poco una respuesta como castiza y un poco de que todo el mundo hablaba de que me voy el lobo hombre en París y que no hay marcha en Nueva York y que Groenlandia y que no sé qué. Y aquí, señores, aquí tenemos Madrid, tenemos Soria y tenemos muchas ciudades muy bonitas. Y además, pues cogimos Soria también porque es una ciudad que da pie. Estuvieron Machado, Becker, tiene Soria para hacerle una buena canción. Y creo que no salió redonda.
No, le salió redonda y les hizo efectivamente subrayar algo que estaba ahí, que era muy potente,
sí.
y que nos permitíamos ignorar. Me hacía gracia que hace unos días te hacían una entrevista en un canal de YouTube, sí. Y entre los comentarios que van dejando los usuarios había uno que decía: me encanta la cara de vinagre que se gasta. Me gusta porque no se esfuerza nada por caer bien. ¿Hay algo de esto?
Ah, ¿pero habla de mí o de Gabinete Caligari?
Habla de ti.
Pues sí, vamos, tampoco creo que pongo tanta cara de vinagre, pero bueno, sí, reconozco que no soy, ya te lo he dicho antes, no soy el clásico tío que se ríe de todo y jajajojo. Me gusta, bueno, me gusta la gente seria y tratar las cosas seriamente, ¿no?
Y las cosas seriamente. Sí. Oye, de las servidumbres del éxito, ¿cuál es la que llevas peor?
Bueno, pues lo de la incomodidad esa de... Vamos, yo recuerdo cuando salió Camino Soria y salíamos en no sé cuántas televisiones, recuerdo que era imposible, incluso yo iba a ensayar en metro. Ensayábamos ahí en... Vivía en Goya y iba hasta Tetuán, iba en metro normalmente. Pero a partir de esa época fue totalmente imposible.
Imposible ir, ¿no?, en el metro.
Montabas en el metro y se te... Habían, como comentaban, 15 chicas y te reconocían todas. Y es un poco incómodo. Y también es incómodo también eso, que hay gente muy paleta, aunque después que no se mojen conmigo, pero que te llegan y que se creen que tienen permiso para molestar. Ah, tú eres el de... Venga. Y te hablan de tú a mí. Yo siempre llamo a la gente de usted cuando la conozco. Y entonces, eso es lo peor de la fama. Que se creen que eres un poco el pim pam pum y pueden hacer...
Sí, el bufón privado.
El bufón privado, efectivamente, bien descrito.
Crecía la fama, los conciertos, las presiones, supongo que también los cachés,
sí.
Pero al mismo tiempo algo se fue resquebrajando en el grupo, sobre todo después de éxitos como este.
Tenías que herencia a la barra y tuve que tomar tres puñazos de ron para sacarte a los medios con el veneno. De la afición que con oles me animaba mientras me arrimaba tan brava mujer y yo bolinga, bolinga, bolinga haciendo frente a la situación con torería y valor y allí en la arena del nightclub gritando sin ventaja y contento de ron. Desceñí la cintura palpando tu faja con garbo y valor. Entre oles, ovaciones y aclamaciones de satisfacción. La culpa fue del cha-cha-cha que tú me invitaste a bailar.
Yo no sé, Fernando Presas, Eduardo Clavo, los compañeros del grupo parece que no estuvieron de acuerdo con la evolución de Gabinete Caligari. Aquello les parecía demasiado comercial. Es como,
sí,
como si dijesen que la autenticidad era incompatible con el éxito.
Tú lo has dicho, lo has descrito muy bien, lo que pensaban ellos. Y bueno, yo seguía por un camino, pero tampoco hicimos un disco, un LP entero de horteradas como el Cha-Cha-Cha, que sí, reconozco que puede ser un poco hortera. Hombre, me parece una canción que tiene, el valor que tiene sobre todo la letra, el punto del lenguaje es taurino, que es muy bonito, y quise recuperar la posa, porque los tíos que sabemos de toros empleamos una terminología especial que está casi dicha en la canción, ¿no?
Además, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Esto no es hortera. No. Como mucho es kitsch, pero no llega.
Sí, un tanto,
o sea,
un tanto
yo creo
kitsch.
Que es la capacidad de reflejarlo todo. También
sí,
esto.
Sí.
También esto que también existe. Bueno, ahora Jaime Urrutia lleva sacado 4 discos en la carrera en solitario. Tiene anunciada una ronda de conciertos, ¿no? Que no me gustaría dejar pasar. En Castellón estará el 28 de septiembre, el 5 de octubre en Palomares del Río, en Sevilla.
Sí.
Tenéis también...
El 12 de octubre en Murcia.
Exactamente.
En la Plaza de Toros.
Y hay aquí el 8 de octubre lo del barco ochentero. Cuéntalo
sí,
tú.
Sí, el barco ochentero. No, el barco ochentero es una idea de... Por lo visto lleva ya muchos años funcionando. Entonces, bueno, hay que venden un crucero que va sale de Barcelona y va por la Costa Azul y por Italia. Y entonces contratan a los grupos de los 80 y pues la gente paga el pasaje y se pasa una semana de puta madre pues tomando el sol y viendo el mar. Y por la noche hay actuaciones de artistas relacionados con los 80. Y a mí eso, bueno, yo soy artista de los 2000 y vivo en 2024. Pero bueno, es una terminología, una denominación.
Pues todos estos sitios son sitios donde vais a poder a Jaime Urrutia, que yo no sé si esta que suena ahora es la mejor canción que ha escrito en su vida.
A ver. De las mejores.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido, nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
Es que es una gozada una tras otra. Podríamos estar horas y cada canción es de una belleza extraordinaria, de una audacia literaria y de un saber hacer absolutamente original. Maestro Jaime Urrutia, solo me queda desearte que Dios reparta suerte.
Pues no, nunca, no me podía despedir de la mejor forma. Que Dios reparta suerte y salgamos todos por la puerta grande.
Ahí estamos.
Muchas gracias.
¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a despertar del sueño de tu libertad? Que a lo mejor no es tanta libertad.
Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño.
Vámonos a cantar, que es el momento de Marcote y con él nos ponemos bravos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. COPE está donde tú estás.
Nos podemos permitir el lujo de empezar celebrando una buena noticia. Que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
¿Por qué se ha tardado tanto?
La coyuntura política ha sido determinante.
Tiene 42 años y tiene 2 hijos.
Hace 5 años le diagnosticaron ELA.
Muy ilusionado. Porque...
Que la hace estar cada día en una silla de ruedas y expresarse, fíjate, a través de una máquina.
¿Cuál es el motivo de que se haya impuesto en la sociedad en la que vivimos esta cultura de la eutanasia?
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Habéis tenido que esperar mucho.
Eutanasia, yo la tenía en la cabeza y hoy primero que pensé, es posible que conozca a mis nietos.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Ay, no sé qué pedir.
¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Hoy tenemos con nosotros a Pedro, miembro del movimiento hippie. Dinos, ¿en qué consiste esta forma de vida?
Ser hippie va mucho más allá de uno mismo. De alguna forma trasciende el aspecto materialista y se centra en un plano más naturista.
¿Y ese rasca que llevas encima?
Ah, es un rasca Flower Power. Es que uno es hippie, pero no tanto.
Nuevo rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes qué se lleva para este otoño e invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional.
Pues hablábamos con Jaime Urrutia de Soria, pero hay muchas más ciudades que han merecido un himno, una copla, como en este caso Salamanca. ¡Marco de Pontemoño!
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Ciudades, efectivamente, es que entrevistó a Jaime Urrutia, me ha encantado. Me flipaba como artista y la entrevista me gusta mucho. Y han puesto Camino a Soria y digo, pues podemos hacer ciudades. Y he encontrado en La Vanguardia hace años un ranking que hicieron de ciudades a las que más coplas o más canciones les habían hecho. Salamanca está en el número 10, les han hecho 182 canciones a Salamanca.
Fíjate.
Dedicadas a Salamanca.
182, no lo diría uno.
Yo he elegido esta de Rafael Farina, que además era allí de Salamanca, pero bueno, Salamanca tiene muchas cosas. Jimeno, por ejemplo.
La universidad.
Efectivamente, nuestro Jimeno es salmantino.
De Salamanca, sí, y la rana esa que hay que buscarla. ¿Tú fuiste ahí?
La rana y el astronauta, ¿no?
Sí, ¿quién, sí, ha ido hace poco, ¿quién ha ido hace poco con entusiasmo a Salamanca a buscar en la puerta de la universidad la rana y el astronauta?
Paulete.
Dice que sí. Si la encuentras, apruebas, ¿no? Algo así, apruebas el curso.
No es tan difícil.
¿Lo del astronauta me lo he inventado o es verdad?
No, puede es ser verdad, que porque es una aportación posterior en un proceso de restauración y la verdad que es precioso.
Recuerdo un programa que estuvimos haciendo allí, ahí nos quedamos en la fachada buscando la
busca
rana y el
astronauta.
Bueno, vamos a hacer un ranking. Esta sería el 10, que no se ofenda a nadie si no sale su ciudad o si no sale la música. O si no, que no haya ofendiditos, no haya troles luego en internet.
Depende,
o si se me escapa algo.
No es que amemos menos.
Efectivamente.
Es que no
has incluido a Burgos, ¿no? No
está en la lista que puso La Vanguardia. En el número 10, Salamanca. En el número 9, Jaén.
Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién.
No puede Pinilla entrar al estudio y tocarme el moño así sin avisarme. Entra el tío y me toca el
Pinilla
moño.
Pinilla se incorpora con la sirena y con el peli a la corte, claro. Que escolta
me ha hecho en el moño como un exprimidor, me ha hecho así, no, claro. No, avísame que yo me asusto.
Para ver si la postizo.
Bueno, Jaén, una de las mis cantantes, Sabina,
pero
Rafael.
Pero sobre todo es que esta canción es...
Zara. Estos son Jarcha, que mucha gente solo los conoce de nuestra edad, a lo mejor por el Libertad, pero tienen muchos himnos. Esta es un poema, creo, de Miguel Hernández, que musicalizaron ellos, y es muy bonito. Bueno, y Sabina, es de Jaén, Rafael, Zahara, Joselito, Karina... Es una
tierra. Submarina también es de Jaén.
Super submarina, no. Bien tirado, míralo.
Claro.
Como, ostras, qué
yo
bien,
tiro a lo mío.
Sí, sí, sí.
Que
Broncano, que está ahora en la actualidad, también. Que ahora está peleándose con
de
Pablo
Motos.
De Orfera, sí, efectivamente. Y luego lo que tiene universal el Jaén, bueno, en muchas partes de España, pero sobre todo en Jaén, el aceite.
Hombre,
el aceite
viva. Es el mayor productor.
Poquita broma, ¿eh? ¿Sí? El aceite de
bueno,
Jaén.
Y sobre todo lo que tiene es el paisaje por excelencia de kilómetros y kilómetros y kilómetros aceiteros de ese olivo plantado. Se olvida muchas veces que es un árbol que es plantado y que durante centenares de años es cuidado. Y eso hace a Jaén un paisaje, bueno, que llegó a impresionar a uno de los secretarios de Agricultura de la Unión Europea cuando Loyola de Palacio lo trajo para que lo viese.
Bueno, pues eso. ¿Qué
ahí queda Jaén.
Menudo rayo me marco yo.
193 canciones pone que hay dedicadas a Jaén y hablabas de kilómetros y kilómetros de olivos.
Mares de olivos.
Y lo que viene ahora es kilómetros y kilómetros de playa en...
Caí por la madrugada, como me huele el sol. Caí, que se despierta por la mañana, la llana al cielo de Gaditana, la niña baila y envuelta en luna.
Están la niña Pastori y Alejandro Sanz cantando la CAI. 216 tonadas pone aquí en el ranking que hay dedicadas a CAI, que CAI tiene, pues eso, las playas, que son increíbles.
Y
que
no
yo...
solo, porque mi hermana este verano ha descubierto la Tacita de Plata.
Ajá.
Uf, y se ha quedado anonadada.
El carnaval que se celebra allí, que es increíble.
Los bares, claro. La vida de la calle.
El comer, el comer. Pescadito. Los cucuruchos.
El comercio.
Y vivir de otra manera tú. Con un humor y con una cadencia que ya quisiéramos.
Y un gusto.
Pues
que, por ejemplo, desde Madrid, yo siempre hablo de Madrid, está muy lejos, pero es que cuando llegas allí ya no te quieres volver.
Tengo unas ganas de ir, no he ido nunca.
Pues tío,
estoy deseando.
El verano que viene, yo todos los veranos te llevo de la mano. ¿Te puedo llevar de la mano?
¿Eres tú?
Perfecto, de Zaragoza.
Ah, es verdad,
ojo,
tontería.
Ojo,
sí.
Ojo. Bueno, Cádiz, Lola Flores, Camarón, Paco de Lucía, Rocío Jurado, artistazos de Cádiz.
Sí.
Brutalísimo. Seguimos con la siguiente. Estamos en el 8, Cádiz, y en el 7, claro, cómo no. Pues claro. No lo he hecho a posta, Zaragoza.
¿Qué es esto?
Zaragoza, pues esto, al loro. Esto es un actor que se llama Damien Lewis, que ha sacado un disco este año y le ha dedicado, es el de Homeland, el pelirrojo de Homeland, así bien, bien parecido, con barbita, y le ha sacado un disco este año y le ha dedicado un tema a Zaragoza.
¿Conocías tú esto, Pinilla?
No lo conocía.
Es que es nueva, es que es nueva.
Bueno, no lo conoce
este
él, imagínate.
Este verano.
He de decir que hay muchas cosas sorprendentes porque yo este año he compartido piso con un amigo belga y este chico me decía que había una canción de Zaragoza que se pone siempre para terminar las fiestas en Bélgica y Holanda, que
no.
Es
el cierre,
que se habla de Zaragoza y es una canción en holandés.
¿Una J? ¿J holandesa?
No, es en holandés y lo que viene a decir es algo así como Zaragoza, Zaragoza, el paraíso, la ciudad donde todos queremos ir a vivir, algo así. Y todos me han mandado vídeos de todos los holandeses.
¿Pero la has localizado? Tienes que ponernos esa canción.
Sí, pues
hay que
poner.
Hay que abrigarse, porque ahí hace frío.
Ha bajado,
sí,
claro.
Sí. Y es un tema digno de escuchar, por lo menos para conocer, porque yo me quedé loco y yo no sabía nada, vamos. ¿Qué
pues esta canción de la que habla él y la que he puesto yo es una de las 274 canciones que hay dedicadas a Zaragoza, cuna de Los Héroes del Silencio, de KCO, de Amaral, de grupos y de gente, mucha gente, La Bordeta, que también cantaba, sí. Jotas y esas cosas. Zaragoza no, puede ser que sea Aragón. No quiero patinar. Bueno, siguiente ciudad, en el número 6,
la mochila.
Málaga. Málaga, que yo también me he pegado unos veraneos ahí brutales, que mi padre era de allí y me he ido, vamos, Semanas Santas, veranos, la playa, en la ciudad.
¿Cómo es la ciudad? La
preciosa,
playa de la Constitución,
increíble.
La calle Larios.
La han dejado increíble.
La ciudad en Navidad, la ciudad en Semana Santa.
La calle Larios, helados en Casamira. Hay que ir a Casamira a tomar su helado. El Palo, bueno, sí. Torremolinos, Fuengirola, Marbella, o sea, brutal. Ahí son Danza Invisible, el Efecto Mariposa, el Canca. Luego hay una parte del que nos consta, los Pueblos Blancos de Málaga, que son brutalísimos. Y este temón que le dedicó Medina Zara. 328 canciones ahí dedicadas a Málaga. Vamos con la siguiente, que me quedo sin tiempo. Siguiente es...
Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Este es Francisco, un valenciano universal, cantando Valencia, que está, yo creo, esta canción.
Y yo creo que este tema de los más famosos que has puesto.
Pero a nivel mundial. A nivel mundial, este tema yo creo que lo ha cantado gente de fuera. Bueno, Valencia también es conocida por la ruta del bacalao, ¿no?
Hombre,
y por las paellas.
Ahí,
yo me quedo con la paella, sí. Más que con el bacalao.
Seguridad Social, creo que son de Valencia también. Una ciudad increíble, brutalísima, para descubrir y conocer. 547 canciones dedicadas a Valencia. Número 4 tenemos a Sevilla. Aquí he tenido conflicto, porque es que hay 1000 canciones dedicadas a Sevilla. Bueno, 1000 no, exactamente 855, casi 1000. Y claro, y todas muy famosas. Sevilla tiene un color especial, hay muchísimas. Entonces me he decantado por esta, porque sé que Miguel Bosé a Cristina le llega al alma y a otros sitios. Cuando era joven le llegaba.
Esa carpeta. Tremenda fan.
Bueno, ahí vive nuestro gitano ahora. Tu gitano, perdona. No, que, no
¿Que,
quiero...
¿Que vive dónde?
En Sevilla, ¿no?
Ah, claro.
Claro,
claro.
Elemento esencial de la ciudad, efectivamente. Yo alguna vez he ido paseando con él. Le para a todo el mundo, conoce a todo el mundo, es brutalísimo, se conoce todos los bares, eso sí que lo conocí bien.
Vive a la orilla del río,
vamos con...
tiene que ser emblemático, tiene un gusto que te mueres.
El podium, las tres ciudades vamos que allá. Más canciones tiene. Venga. Con 970 canciones tenemos...
Granada.
¿Ah, sí?
Toma ya.
Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Preciosa Granada, preciosa ciudad, preciosa provincia. Preciosos los planetas que son de allí, que es uno de mis grupos más.
¿Y Lori Meyers?
Creo que le gusta a Jimeno.
Lori Meyers son los planetas también. A Lori Meyers le gusta bastante. los planetas.
Es una ciudad universal.
Universal.
Está en el corazón de tanta gente del mundo.
Ya te digo, para que le hagan casi 1000 canciones, 970 canciones, normal. Y ahora viene. El puesto 2 y el puesto 1.
¿Qué cosas aprende uno en este programa?
Claro, el puesto 2 y el puesto 1 es...
Está claro,
está
¿no?
Casi
pues
está claro.
El Peli y yo estamos súper disgustados porque no ha entrado ni Burgos.
Hemos torcido el morro.
Número 2, por favor. Universal Barcelona, yo creo que es la ciudad más universal, más internacional de España. Le han hecho canciones Bob Dylan, Manu Chao, Ed Sheeran, Alan Parsons.
¿Cuántas canciones? Ahora que ya estamos...
¿Cuántas canciones? 1773 canciones dedicadas a Barcelona y esta que fue emblemática de nuestras Olimpiadas.
Yes. Madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Freddie Mercury, Montserrat Caballé, cantando dúo.
Que España es muy grande.
Y en el número uno, pues la capital del reino, que por eso yo creo que es la que más canciones tiene. Aquí me ha sido muy difícil y me he decidido por lo clásico.
Claro.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacer...
Yo pensé que ibas a poner Pongamos Cablo de Madrid.
Claro, no, pero he oído más clásico todavía. Un Chotis cantado por Sara Montiel.
Porque es que esto... Sí. Es que esto se escribió en México, en el exilio.
Correcto.
Esto tiene una fuerza.
Correcto.
En chicote un agasajo postre.
Es la voz de la nostalgia, de la morriña que dicen los gallegos, de ese ansiar tu tierra cuando estás lejos, cantado desde México. Madrid encabeza el ranking de ciudades con más canciones, con 2.890 canciones dedicadas
al foro. Mira, no lo hubiese dicho jamás.
Mucha diferencia.
A ver cómo arreglas lo de Burgos y Cuenca, ¿eh?
Un disgusto muy grande.
Perdón al resto, de verdad, insisto.
No.
Madrid.
Pinilla, esto es, estamos muy disgustados porque todos tenéis el hola delante.
Es que hoy, hola, en este espacio en el que vamos a juntarnos con la revista, se ha salido en todas las direcciones. Cumple 80 años el semanario, el colorín por excelencia que ha marcado la historia de España. ¿Y qué número han hecho? Que yo tengo que decir que esto hay que conservarlo en casa, ¿verdad?
Para coleccionistas, ¿no?
Es una edición muy especial porque, aparte de ser más extensa que otros números, porque recrea portadas de años atrás, desde que comenzó el Hola, tiene otro tipo de contenidos como las felicitaciones que ha recibido la revista por este aniversario. Por ejemplo, el rey Juan Carlos le ha escrito una...
Un texto que viene publicado.
También la infanta Cristina.
O sea, es que gente que en su vida escriben y aporta, digamos, este tipo de testimonios, ¿no? Pero más gente sí, absolutamente emblemática.
Por cierto, hablando de la realeza, han hecho un ranking de las portadas y de las revistas más vendidas de Hola, y precisamente la más vendida fue la de la boda de Felipe y Leticia, de los Reyes. Y la segunda y la tercera, las de las infantas. Fíjate qué cosas.
Me encantan las portadas.
Ellos pero luego trae actualidad. Cosas, 80 también años. La baronesa Thyssen habla del aniversario de Hola, Paloma Cuevas, el Zapataki. Luego han reproducido, fíjate, números de Hola, históricos, antiquísimos, ¿no? Que tienen una gracia extraordinaria y que tienen ya más que ver con la historia del periodismo.
Pero luego trae algo de actualidad de esta semana también. ¿No?
Sí,
y
claro,
hay casa.
Por supuesto.
Hay casa.
Adivina quién es
hay
la casa.
Casa y
entramos en la casa de la Preisler.
Evidentemente tenía que
ser. Ven aquí, Marcote, ven para acá.
Pero esto no se había hecho hasta ahora.
Mira qué piscina.
Luego hay que pasarlo.
Eso no sé si es Infinity.
Es el lago de la casa.
No es Infinity. Es medio Infinity.
Es infinita.
Está la famosa biblioteca, librería de...
Yo quiero una librería como esa.
De Boyer, ¿no? Era... Sí, sí.
Claro.
Impresionante.
Una casa muy clásica, hay que decir. Por ejemplo, no es estrictamente de mi gusto.
Piscina indoor también, ¿no?
Es enormemente clásica, pero bueno, verano con la invierno. Garantía del gusto de Isabel Preisler, ¿no?
En esa habitación de niño me podría quedar yo perfectamente, ¿eh?
Y luego hay como cosas sorprendentes. Por ejemplo, bodas históricas han conseguido que las personas vuelvan a ponerse en la misma posición y con la misma ropa. Por ejemplo, Jesulín de Ubrique y María José Campanario en la foto histórica y actualmente... con la misma ropa de novia.
Oye, pues están en formol, ¿eh?
Son como el vino, muy como el buen vino.
Bien conservado.
Bien hecho.
Pero también Valeria Macha y Alejandro Gravier en su boda histórica y actualmente con la misma ropa y con el mismo vestido. Que es que las novias tienen mucho mérito porque se siguen metiendo en los mismos trajes. Carlos Baute y Astrid Clisans. Y luego, por ejemplo, recreaciones.
¡Ay, qué bueno! La hija, ¿no?
Claro, Rocío Dúrcal en la portada histórica de Hola. Y ahora Shaila Dúrcal vestida y puesta igual.
O
sea, tiene una gracia, el número brutal. Bueno, aquí lo tenéis, ¿eh? Hice al kiosco y no os lo perdáis.
Dadme uno para que yo me lo lea. Bueno, lo compro.
Nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.